Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos a la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y el mundo, ocurridos hoy viernes 16 de agosto. La renovación del Poder Judicial será en 2025. Morena propuso más de 100 modificaciones a la iniciativa de reforma judicial del presidente López Obrador, las cuales incluyen la renovación de la totalidad de los ministros en 2025. La propuesta mantiene la elección directa de jueces, de magistrados, de ministros, pero establece que esta será escalonada a partir de dos elecciones, una escalonada y una concurrente. Así lo dio a conocer Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.
Habrá una elección extraordinaria para el 2025, habrá otra elección ya ordinaria, concurrente con la elección federal en el 2027. Se determinará en estas dos elecciones extraordinarias cuáles son y de qué manera se va a realizar el proceso.
El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, insistió en que el gobierno de su país ha compartido, dijo que toda la información sobre la detención de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, rechazó el embajador tardanza en la cooperación con la Fiscalía General de la República de nuestro país y detalló que Ismael Zambada va a tener su audiencia. ¿Cuándo? El 9 de septiembre en una corte de Texas, mientras que la de Joaquín Guzmán López será ¿cuándo? El 30 de septiembre en una corte, pero de Chicago.
El Mayo llegará a su audiencia de corte el 9 de septiembre. Eso lo hará en una corte en el estado de Texas en este momento. Joaquín Guzmán tendrá su audiencia el 30 de septiembre en Chicago.
Sara Bruna Quiñones renunció como fiscal de Sinaloa. Esto luego de que la Fiscalía General de la República, escuche, evidenció irregularidades en la carpeta abierta por el asesinato de Héctor Melesio Cuen. A través de una publicación en su cuenta de X, el gobernador Rubén Rocha Moya reconoció la decisión de la funcionaria. En un mensaje dirigido a la opinión pública, el exgobernador Javier Corral desacreditó la acusación de desvío de 98 millones de pesos que le fincó la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua. El presidente López Obrador considera que desde el gobierno de Chihuahua se está, dijo, fabricando un delito en contra de Corral, entre otras cosas, por la cercanía que tiene con la presidenta electa.
¿Y quién lleva el juicio? Pues es el Poder Judicial de Chihuahua. Como Corral va a ser senador, pues se apresuran a detener, a implicarlo para que no pueda ser senador, porque faltan unos días.
Aquí le informamos en este espacio hace unos días sobre extorsiones que están sufriendo limoneros en al menos dos municipios del estado de Michoacán. Conversamos con el secretario de Gobierno del Estado, quien, bueno, confió en que tal vez hoy podrían comenzar a volver a cortar limones debido a que se han implementado medidas de seguridad. Sobre este tema, el presidente López Obrador pues habló en la mañanera, aceptó que los productores de limón en Michoacán están siendo víctimas de extorsión y por ello dijo que ya están interviniendo las Fuerzas Armadas para enfrentar este fenómeno delictivo.
Hay este conflicto, se está atendiendo, de extorsión en la zona de Buenavista, de la Tierra Caliente de Michoacán. Y ya está interviniendo el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal para dar protección a los productores.
El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva dijo el día de hoy que Venezuela vive un régimen muy desagradable con una tendencia autoritaria, aunque no llegó a considerarlo una dictadura. Volvió a exigir que sean publicadas las actas del proceso electoral. Esto y más le vamos a informar esta tarde aquí en Fórmula Noticias, una tarde lluviosa en el centro de México, en la capital del país. Vamos a regresar justo con el reporte vial y el reporte de inundaciones. ¡No se vaya! ¡Volvemos!
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 PM. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Un día más de lluvias en el centro del país, en la capital, en la zona conurbada de la Ciudad de México. Ha sido una semana de varias afectaciones, de inundaciones, de caos vial terrible. Hoy no es la excepción. Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para llegar a tiempo a nuestros destinos o intentar hacerlo, me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Juan. Como siempre es un placer mantenerlos informados y así es como se encuentran en algunas partes de la ciudad. Con cierre de cerrada la habilidad de Nexo Poniente del Sur, así como el norte con el Guerrero por la presencia de manifestantes. Usted como alternativa puede utilizar Avenida Insurgentes, Paseo de la Reforma, Avenida Mesto Tenochtitlán y Ricardo Flores Magón. En otra parte también hay que considerar la afectación en las inmediaciones del Estadio Ciudad de los Deportes por evento deportivo a las 19 horas. Alternativas viales, la Avenida San Antonio, Avenida de los Insurgentes, Avenida Extremadura y Avenida Patriotismo. También hay que considerar la afectación en las inmediaciones del Teatro Metropolitano ubicado en la calle Independencia, número 90, Alcaldía Cuauhtémoc, por evento a las 20:30 horas. También informándoles que continúa la presencia de manifestantes a las afueras de la Secretaría de Gobernación, afectando la circulación de Abraham González. Esto es entre General Prim y Atenas, alternativas la Avenida Insurgentes y la Avenida Valderas. También hay que manejar con precaución que continúa la ligera lluvia y el pavimento mojado. Así que extreme precauciones. Pero más adelante continuamos con más información, Juan.
Gracias, oficial García. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo sigue avanzando el tráfico en la capital del país. Mientras tanto, un abrazo. Y bueno, ¿cuáles son las afectaciones que están dejando las lluvias en la Ciudad de México? Javier Navarro, compañero, llueve sobre mojado.
Efectivamente, Juan, y ya se tuvo esta tarde la presencia de fuerte lluvia en diferentes puntos de este Valle de México. Por este motivo, se activó la alerta amarilla por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos para las 16 alcaldías, y con esto, Juan, ya se tiene también la formación de encharcamientos e inundaciones en avenidas importantes de esta capital del país. Esto ocurre en el cruce del anillo periférico a la altura del Insurgente Sur, también sobre el circuito interior de Churubusco y la calle División del Norte, en el cruce de las calles Doctor Vértiz y Necaxa en la colonia Portales, y también por las fuertes rachas de viento y el reblandecimiento de la tierra. Se tienen árboles caídos, esto en el circuito interior y la calle Alfonso Caso, de la colonia Ermita en la calle Antonio Rodríguez y Juan Escutia en San Simón Ticumac, estas ambas de la alcaldía Benito Juárez, y por el pavimento mojado también se presentan percances como en la calle Fernando Lencastre, en Molina del Rey, en Paseo de la Reforma y Violeta, en Barranca del Norte y Revolución, y en Congreso de la Unión y la avenida Henry Ford. También los servicios de emergencia tienen la caída de una palmera en la calle Niceto Ortega de la Colonia del Valle y también de un anuncio espectacular, sí, visto en la calle Lago Perú y Lago Neasia de la Colonia Granada. Todo esto ya se tiene por los servicios de emergencia de bomberos, el Sistema de Aguas, Protección Civil y la Secretaría de Seguridad, sí, Ciudadana. Porque que te tengo.
Muchísimas gracias, Javier. Más tarde me vuelvo a enlazar contigo para ver cómo avanzan las lluvias. Y en otro tema, esta tarde la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados emitió el proyecto de dictamen de la reforma judicial que incluye más de 100 cambios a la que presentó el presidente López Obrador. Agradezco enormemente esta tarde al diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que nos tome la comunicación. Diputado, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está?
Mucho gusto para mí, al contrario. Un saludo a todos ustedes y a todo el auditorio que escucha.
Gracias, diputado. Pues va Morena por renovación total de la Corte en el año 2025. Propuso alrededor de 100 modificaciones a la iniciativa de reforma que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador de reforma judicial. ¿Qué incluyen estas modificaciones, diputado?
Sí, es una propuesta que se recogió en los famosos diálogos nacionales, que de verdad no tuvieron nada de simulado. Fueron en vivo en el canal del Congreso y los demás transmitiendo en vivo a todo el país. Se celebraron y cada quien dijo lo que quiso y sacamos conclusiones muy importantes. Hay gradualidad, hay participación abierta de todos, hay evaluación antes. Jueces y magistrados que hayan ganado se les hace una evaluación y repito, no se les quita el haber de retiro, no se le quitan las prestaciones, sus pensiones complementarias, que son un privilegio que tienen los trabajadores del Poder Judicial. El seguro médico, que es un tercer seguro médico, arriba del ISSSTE, arriba del seguro colectivo de gastos médicos mayores, todavía hay un fideicomiso con un seguro adicional. No se le quita ninguna prestación.
Es muy importante.
A los trabajadores administrativos ni a los de la judicatura, ni a los ministros que pueden repetir si se animan a competir y ganan, ahí se van con sus privilegiosas pensiones.
Muy importante. Entonces, puntualizar en esto, diputado, pues sí, porque se han dicho
convocatoria muchas cosas, ¿no? Evaluación, cualquiera puede participar, pero hay filtros muy importantes en cada poder. Cada poder va a convocar al público a que se inscriban y cada poder va a tener un comité, una comisión de evaluación que va a revisar requisitos de elegibilidad y condiciones personales de perfil, de desempeño, de conocimientos, de actitud, de fama pública, de reconocimiento, es decir, de la buena estancia de una persona en el conglomerado social que permita decir, este es idóneo para desempeñar el cargo de tal manera que los que sean candidatos y llegan a la boleta, sean muchos, sean pocos, depende del tamaño del circuito judicial, todos son aptos, idóneos, cualquiera que gane para desempeñar el cargo de juez, magistrado o ministro. Esa es la idea. No creían que lo íbamos a hacer. Bueno, pues
ahora, esa es la idea, diputado. Pero bueno, ahí está, la propuesta mantiene la elección directa de jueces, de magistrados.
El año que entra, una parte, todas las vacantes y hasta completar la mitad de los puestos de magistrados y jueces. Igual se hace el mandamiento para los tribunales de los estados, que ellos arreglen, pero ateniéndose a las líneas.
Va a estar por escalonamiento, habrá una elección extraordinaria para el 2025, otra ya ordinaria concurrente con la elección federal en el 2027. Esto, ¿cuál es el objetivo principal, diputado Robledo?
Uno, democratizar la composición, integración y selección de los ministros en México. Segundo, modificar los criterios judiciales. Quienes lleguen producto de una elección, aparte de haber pasado por todos los filtros de aptitudes, de conocimientos y de idoneidad, quienes lleguen por una elección van a adquirir necesariamente un ingrediente de sensibilidad popular, de sensibilidad social, que le va a permitir ser jueces más humanos y a los ministros de la Corte ser hombres y mujeres de Estado.
Pues ahí está, diputado.
Carpetas de Estado.
Es muy, muy importante lo que se señala. Ahí están estas 100 modificaciones a la iniciativa de reforma del Poder Judicial. Que
más de 100, presidente. Yo conté 104.
104. Oye, ¿qué opina del paro que están convocando algunos pues trabajadores del Poder Judicial?
Lo hacen por desconocimiento de lo que en realidad estamos haciendo. Lo hacen basados en la iniciativa del presidente.
Sí.
Pero está muy modificada, presidente. Muchísimas comas y frases y textos y conceptos y contenidos y requisitos de procedimiento, de plazos de organización, de evaluación, fueron modificados. Bueno. Entonces, lo están haciendo con base en la iniciativa, pero ya al rato va a circular este dictamen, entonces pues tendrá que reflexionarlo, releerlo, y yo confío en que su actitud sea ya más consecuente.
Claro, y más informada, ¿no? Porque ahí está estableciéndose claramente que no se vulneran los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial y que se tomaron...
Más objetiva, más data, más serena, que será... digo yo, más consecuente.
Y que se tomaron además en cuenta, como decía al inicio de esta conversación, los foros, las opiniones, las opiniones que estuvieron en los foros. Okay,
van a ser retirados los foros.
Así es.
Hubo, creo que cerca de 70 jueces y magistrados que participaron, locales y federales.
Así es.
No traigo el número presente, por ahí lo sacaron, en el número de magistrados.
Parece que se nos pierde la comunicación, pero bueno, diputado, espero poder conversar con usted en una próxima ocasión, pronto, Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Ya habíamos hablado antes, ¿no? De esto.
Sí, ya lo habíamos conversado, pero bueno, pues ahí están estas más de 100 modificaciones, 113 garantiza a los trabajadores del Poder Judicial que no se vulnerarán sus derechos laborales, y bueno, pues ahí permanece la elección directa de jueces, de magistrados y ministros. Se establece que será escalonada a partir de dos elecciones. Una escalonada y una concurrente. Diputado, muchísimas gracias por haber tomado la comunicación. Por favor.
Lo último que le digo es que, en desuso de lo que usualmente, repito, hacemos de acuerdo al trámite reglamentario, estamos corriendo 10 días el 26 de agosto para que los miembros integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales se impongan del proyecto, lo lean, lo estudien, lo analicen,
10 días.
Argumentos a favor y en contra. 10 días les vamos a dar de vacacio legislativa a esta discusión.
Pues ahí está, 10 días, importantísimo que la lean a profundidad, porque luego andan diciendo ahí mentiras. No. Ahí andan diciendo mentiras. Diputado, le agradezco muchísimo y conversamos pronto.
Cómo no. Un saludo, adiós.
Gracias, diputado. Bueno, y con esta información, nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, todo acerca de las irregularidades que la Fiscalía General de la República encontró en la carpeta de investigación sobre el homicidio de Héctor Melecio Cuen. La fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, presentó por esto, escuche usted, su renuncia voluntaria. Al regresar, los detalles y mucho más.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Escuche usted, Sara Bruna Quiñones, fiscal del estado de Sinaloa, renunció como fiscal luego de que la Fiscalía General de la República pues dejó ahí en evidencia irregularidades en la carpeta abierta por el asesinato de Héctor Melecio Cuen. A través de una publicación en su cuenta de Twitter de X, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, reconoció la decisión de la funcionaria. Y bueno, pues ¿cuáles son estas irregularidades? Felicitos Trujillo, me enlazo contigo. Buenas tardes.
Estimado Juan, muy buenas tardes para ti, para todo tu auditorio. Y así como lo señalas, la fiscal general del estado sorprendió con la renuncia luego de que se señalaran diversas inconsistencias por la Fiscalía General de la República en la investigación inicial del crimen del maestro Héctor Melecio Cuen Ojeda, ocurrido en Culiacán, Sinaloa, el pasado 25 de julio. A través de sus redes sociales, la exfiscal dijo que estaba segura de que se hicieron las cosas bien durante su gestión y que para no entrar en controversias que puedan afectar las carpetas de investigación alguna que exista, pues se retira de su cargo. A través de sus redes sociales, el gobernador Rocha pues también reconoció pues esta renuncia voluntaria que presentó la fiscal ante el Congreso del Estado, aunque unas horas después, en entrevistas con medios de comunicación, reconoció que él le habría aconsejado a la fiscal que dejara su cargo, que se separara, y así lo comentó.
La información para ustedes es lo que está publicado.
¿Se le informó?
No tengo más información. Yo hablé con ella. Yo le pedí, como compañera de equipo, no como gobernador, porque a mí no me corresponde pedirle la. Lo que sí, que tú me preguntabas, sí tengo atribuciones para destituirla. Sí, hay unas causales en la Constitución para eso, pero yo quise primero verlo de manera más armónica. Entonces, sí hablé con ella temprano. Lo primero que hizo.
¿Usted le pidió que renunciara?
¿Se lo aconsejó usted, gobernador? Sí, podría decirle aquí es en esas palabras, pero no que se la haya pedido.
A ver, Felicitos, mira, pues así, no con esas palabras de que se le exigió, pero sí se le pidió y sí se le dijo. Y bueno, pues ahí me parece que está claro, ¿no?, que viene esta renuncia a través de una solicitud de destitución que fue aceptada. Pero a ver, Felicitos, las irregularidades, hay un lago de lodo alrededor de esta investigación que se deriva pues de otro caso que es mundialmente famoso y que tiene que ver con la detención del Mayo Zambada.
Es correcto, Juan. Pues recordemos primero la llegada a los Estados Unidos del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López. Fueron entregados, llegaron, trasladados bajo las diversas circunstancias que luego se dieron a conocer con la carta del Mayo. Y por la noche, Juan, nos enterábamos que Héctor Melecio Cuen Ojeda había ingresado a una clínica particular aquí en Culiacán, herido de bala y muy grave. A los minutos, solo pasaron minutos para saber que había fallecido. La verdad, pues fue una noticia impactante por la relevancia que tiene Héctor Melecio Cuen Ojeda aquí, pues ex dirigente de la, ex rector de la Universidad de Sinaloa y también dirigente y fundador del partido Sinaloa, es un partido político local. En un inicio, rápido buscamos la información con la Fiscalía de Sinaloa, la cual dio la hipótesis. Se trató de un intento de robo de vehículo, que Cuen se habría resistido a ser robado, y aquí lo comentábamos, lo comentaba en tus espacios, uh-huh. Hemos visto una cantidad pues constante de robo de vehículos y ninguno se parecía luego que se dio a conocer este video con lo que estábamos viendo, lo que habían señalado. En el video se ve cómo una persona va en menos de 3 segundos, le dispara, le abre la camioneta por el costado del copiloto donde estaba Melissa Cuen supuestamente, y se le dispara, esta camioneta sale a toda velocidad, arranca la manguera del combustible de la gasolinera y se va, se pierden de la escena. Ya cuando se dan a conocer las inconsistencias por parte de la Fiscalía General de la República, pues dan cuenta de lo que tú también pues has señalado. Ahí no se ve quiénes tripulaban esta camioneta.
No, bueno. Y además el modus operandi, permítame que te lo diga, Felicitos, el modus operandi después de tanto reporte periodístico de nota policíaca que hemos dado aquí en estos micrófonos, pues dista mucho de lo que normalmente sucede cuando llevan a cabo este tipo de ejecuciones. Pero no especulemos, sí. Ya se encontró irregularidades. A mí me parece muy importante que ajá. se haya reconocido y que la Fiscalía General de la República esté atrayendo el caso, que hayan cesado a la fiscal del Estado y esperemos transparencia absoluta en las investigaciones de este homicidio, que es pieza clave para poder entender la entrega o arresto del Mayo Zambada y del hijo del Chapo Guzmán.
Es correcto, Juan. Pues ahí nos sorprendió porque ahora con las revelaciones de la Fiscalía General de la República dieron cuenta que Cuen tenía un fuerte golpe en la cabeza, 4 disparos en las piernas, aunque en la gasolinera el video sonido, solo escuchó un disparo. Los 3 empleados nos dijeron que no escucharon nada, no se identificó quiénes iban en la camioneta, no se procesó criminalísticamente el lugar de los hechos, Juan. Y a pesar de que te daba cuenta
también consistente, de esta camioneta, no es consistente el informe de la Fiscalía del Estado con la evidencia que tenemos a través del video de este lamentable homicidio de Héctor Melesio Cuen. Esperemos que haya transparencia. Lo que sí hay, pues es un poco más de certidumbre al ver que se reconoce este charco de lodo, como te decía hace unos minutos, querido compañero, y esperemos que se dé con la verdad de lo que sucedió para también poder entender el entramado del arresto del Chapo, del Mayo Zambada.
Del Mayo Zambada, es correcto. Y quizás, Juan, de la parte que más llamó la atención, la autorización que se dio para que se incinerara el cuerpo, así lo solicitaron los familiares de Cuen Ojeda, pero pues dicen en medio de una investigación, esto no puede ser, esto ya ocurrió, ya no se puede recurrir de nuevo a la revisión del cuerpo de Cuen Ojeda.
Pues muchísimas gracias, te mando un abrazo, Felicitos, estamos pendientes.
Otro para ti, Juan. Hasta pronto.
Y bueno, sobre este tema, por supuesto, se habló en la conferencia mañanera donde el presidente López Obrador reaccionó a la información dada a conocer por la Fiscalía General de la República. Se requiere una indagatoria, dijo. ¿No, Sara Pablo? Tú estabas ahí.
Así es, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. El presidente López Obrador consideró acertado que la Fiscalía General de la República trajera el caso porque dijo gracias a eso pues se conocen ahora todas estas contradicciones en que incurrieron autoridades estatales. Pese a esto, mantuvo su respaldo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, porque dijo, pues no se sabe si él estaba enterado, y aclaró que en ese momento estaba fuera del país. Y es que luego de que la Fiscalía General informara de estas irregularidades en la investigación de la Fiscalía Estatal en el caso del asesinato del exrector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Nemesio Cuen, el Ejecutivo señaló que se requiere una indagatoria a fondo y sobre todo pues también transparente. Celebró que se dejen al descubierto estas discrepancias porque, señaló, se debe conocer toda la verdad.
Porque la versión inicial en el caso del exrector versó sobre que había sido ejecutado en la gasolinera, que había puesto resistencia incluso. Eso fue lo que declaró el testigo, el que lo acompañaba. Luego, el señor Zambada dice, no, lo asesinaron ahí en donde se dio el encuentro. Y ahora la fiscalía también está dando a conocer que hay cosas que no coinciden. Por eso nosotros queremos que se haga una investigación a fondo, seria, y que se informe de todo,
Y bueno, pues previo a la última visita, a la última gira conjunta, el presidente López Obrador señaló que iban a estar en Michoacán, tanto la presidenta electa Claudia Sheinbaum como él, ahora ya viajando en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Y ahí también habló pues de este problema de la extorsión, de que son víctimas productores de limón, dijo que ya se está atendiendo.
Hay este conflicto, se está atendiendo, de extorsión en la zona de Buenavista, de la Tierra Caliente de Michoacán, y ya está interviniendo el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, para dar protección a los productores. No deja de llevar esto a que aumente el precio del limón, pero yo espero que sea transitorio. Hay quienes hablan de 26 pesos el kilo, otros que menos, pero en fin, estamos atendiendo.
Pues parte, Juan, de lo que se dijo esta mañana.
La parte que se dijo tiene que ver con Javier Corral, ¿no?, el exgobernador de Chihuahua. ¿Qué dijo el presidente sobre este asunto?
Sí, sobre este tema el presidente insistió en que se trata de un asunto completamente político. Dijo el presidente López Obrador que como el gobernador Corral actuó contra el exgobernador priista César Duarte, quien incurrió en actos de corrupción, se usó dinero en campañas y estuvieron vinculados políticos relacionados con Mario Fabio Beltrones, y como el exmandatario es cercano a la gobernadora Maru Campos, ahora hay una venganza y acusan a Corral de haber desviado 98 millones de pesos, que le quieren hacer algo similar de lo que él vivió en el desafuero del 2006, guardadas las proporciones, Juan.
Guardadas las proporciones, sin duda alguna, Sara Pablo, son otras muy distintas. Muchísimas gracias, Sara. Te mando un abrazo, nos escuchamos mañana tempranito, ¿eh?
Claro que sí, muy buenas tardes.
Buenas tardes, vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, adelantó, escuche, que Ismael El Mayo Zambada va a tener su audiencia. ¿Cuándo? El 9 de septiembre. ¿En dónde? En Texas. Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, la va a tener ¿cuándo? El 30 de septiembre. ¿Dónde? En Chicago. Además, insistió en que el gobierno de su país dijo que ha compartido toda la información. Óscar Zúñiga, muy buenas tardes. Me enlazo contigo, que no se han guardado nada de este caso en los Estados Unidos, afirma el embajador en nuestro país, Ken Salazar.
Gracias, Juan. Efectivamente, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, resaltó que en relación al caso de Ismael El Mayo Zambada, dijo que la información reciente que tiene es que el próximo 9 de septiembre tendrá su audiencia en la Corte de Texas, mientras que Joaquín Guzmán López lo tendrá el 30 de septiembre en Chicago. Escuchemos.
Allá en los Estados Unidos, lo que puedo compartir con ustedes es que El Mayo llegará a su audiencia de corte el 9 de septiembre. Eso lo hará en una corte en el estado de Texas en este momento. Joaquín Guzmán tendrá su audiencia el 30 de septiembre en Chicago. Eso es lo de El Mayo y lo de los chapitos.
El diplomático estadounidense, por otra parte, señaló que en relación a la carta diplomática que la Secretaría de Relaciones Exteriores mandó al gobierno de los Estados Unidos sobre el financiamiento de mexicanos contra la corrupción, indicó que no tiene ningún contrato su país con la USAID, por lo que negó este financiamiento. Así lo dijo.
El oficio oficial de esa información, todo lo que yo les puedo informar es que no hay contrato que tenemos los Estados Unidos o la USAID con MCCA.
Sobre la reforma al Poder Judicial, agregó que existe preocupación de que pase lo mismo que está sucediendo en su país, de que los jueces pues salen a hacer campaña y a ser votados. Además dijo que en el caso de los Zetas, que llevan muchos años detenidos sin sentencia, así pues pueden seguir y esperar que se sigan atorando estos casos. Sin embargo, están a través de una orden de extradición por parte de los Estados Unidos, están pidiendo al gobierno de México que sean extraditados para que sean juzgados debidamente allá en los Estados Unidos. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Te mando un abrazo.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes.
Vamos a otra información, vamos a otros temas. Escuche usted, por su probable participación en hechos que podrían ser constitutivos del delito de violencia familiar, la Fiscalía General de Quintana Roo, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Cometidos contra la Mujer y por Razones de Género, pues obtuvo la vinculación a proceso de Emiliano Vladimir N., a él, que le imputan el mencionado delito en agravio de su exesposa y sus tres hijas menores de edad. Se analizaron todos los datos de prueba, incluidos los exámenes psicológicos a las víctimas. Hay un video con respecto a los hechos acontecidos que fue la fecha 9 de octubre de 2021, cuando se logra el rescate de Paola y de una menor que presenció los golpes infligidos. Se está llevando a cabo este proceso. Es un proceso pues muy doloroso, sí, por supuesto, para las víctimas, pero también para toda la sociedad. Alejandra Gallardo, abogada de Paola Moreno, qué gusto saludarte. Muchas gracias por tomarnos la comunicación. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú?
Pues aquí pendiente de este tema, violencia contra la mujer, violencia contra los menores, el interés supremo de la niñez tiene que prevalecer en un asunto en Quintana Roo muy, pero muy doloroso, este asunto de Paola Moreno. ¿Cómo va? ¿Cómo va las diligencias? ¿Cómo va el proceso?
Pues vamos de poco a poquito. Me parece que habíamos ya iniciado una denuncia desde el 2023. Lamentablemente, habíamos tenido algunos hincapiés en el camino. No se había avanzado, pero afortunadamente ya tenemos un poco más de avance. Recientemente, incluso se emitió un auto de vinculación por justa la denuncia del 3 de marzo del 2023 por los delitos de violencia física que había sufrido Paola y sus hijas por el exdiputado federal y local Emilio Ramos.
Pues hay que estar pendientes de este proceso y te pregunto, porque se volvió mediático, ¿confías en las autoridades para que llegue a su curso en apego a la justicia y al derecho?
Justo es el motivo por el cual tuvimos hoy en la ciudad de Cancún una conferencia, fue para llamar o hacer un llamado a las autoridades judiciales pertinentes, específicamente la Fiscalía, y aprovechando al presidente López Obrador, que sabemos que es un hombre justo y sensible de estos temas, para que nos brinde este apoyo de visibilizar no solo la afectación que ha sufrido Paola, sino para la violencia de género y violencia física que sufren todas las mujeres en México y aquí en el estado de Quintana Roo.
Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Alejandra Gallardo, abogada de Paola Moreno. Te mando un abrazo.
Gracias, igualmente. Mucho gusto.
Pues hay que estar pendiente de este tema, sin duda alguna. Otro tema que ha estado en la agenda el día de hoy es un reporte. Es un reporte sobre un asunto de interés prioritario en nuestro país y es un reporte sobre el periodo de la Guerra Sucia en México. Este periodo, en donde entre las décadas de los 60 y de los 90 del siglo pasado se cometieron atrocidades, crímenes terribles en contra de la sociedad mexicana. Se cometieron crímenes contra los ciudadanos mexicanos perpetrados por el Estado, perpetrados por el gobierno. Se utiliza el eufemismo Guerra Sucia para referirse a violencia por parte del gobierno, a violencia por parte del Estado mexicano. Bueno, hay un reporte a través del mecanismo de esclarecimiento histórico de la Comisión de la Verdad, presenta este reporte llamado Fue el Estado 1965-1990. Agradezco enormemente al maestro David Fernández de Dávalos, él es comisionado del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico. Le agradezco que nos tome la comunicación. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Bien, muy contento por la actividad de hoy. Gusto en saludarlo, Juan, al igual que a su auditorio.
Pues se presentan casos del pasado, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones. El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico presenta ante sobrevivientes, víctimas y ante la opinión pública un informe sobre la investigación de graves violaciones a derechos humanos dentro del periodo que conocemos, maestro, con el nombre de Guerra Sucia, este de alguna manera eufemismo que utilizamos para referirnos a crímenes de Estado cometidos por el gobierno en un periodo de tiempo.
Efectivamente, Lo que presentamos hoy en la mañana fue una colección de el informe final. Falta otra parte que presentará posteriormente la compañera Eugenia Alier, en la que hacemos un recuento de estas graves, gravísimas violaciones a los derechos humanos o crímenes de Estado cometidas en esas décadas que hemos llamado, para abreviar, de guerra sucia, y que tiene su trascendencia no solo porque es algo que tenemos que reconocer y remediar, sino porque muchos de los aparatos que se gestaron entonces de seguridad del Estado y de administración y procuración de justicia siguen actuando todavía, y tenemos el reto de irlos desmontando. Esa es la relevancia de un informe como el que presentamos el día de hoy.
Sin duda, este periodo de la guerra sucia y las atrocidades que se cometieron durante el mismo han dejado inercias que continúan en el presente, y parte de las operaciones criminales que se llevan a cabo en nuestro país de distintos grupos fácticos tienen el mecanismo, tienen la misma operación que se daba durante la guerra sucia. ¿Qué concluye este informe que presentan, maestro?
Concluimos esto, el título de la colección que presentamos, que el Estado tiene una responsabilidad fundamental en una multitud de violaciones que alcanzaron a una enorme cantidad de víctimas de diversos contextos. No solo afectaron a guerrilleros o grupos socialistas, sino también a disidencias político-partidarias, a movimientos urbano-populares, a comunidades campesinas, indígenas o afromexicanas, también a las disidencias sexuales. Es decir, conforme fuimos investigando, el mapa de la represión y de la violencia represiva se nos fue ampliando considerablemente. Entonces, pues, pensamos que estamos haciendo una relectura, una redefinición de lo que fue el Estado de la segunda mitad, el Estado mexicano de la segunda mitad del siglo XX, y también caracterizando de nuevo el tipo de la violencia, de las violencias que se ejercieron en ese momento. Y como bien dice usted, muchos de esos aparatos, por ejemplo, logramos nosotros documentar que muchas de las técnicas, de los procedimientos, de las tácticas que usaba el ejército en ese momento se trasladaron al crimen organizado, porque hubo intercambio de miembros entre las Fuerzas Armadas y el crimen, y que hubo la desaparición de personas, la tortura, etcétera, que se trasladaron hacia el crimen organizado, y que hoy, polvo de aquellos lodos, tenemos una violencia que nos está desbordando en el país y que por eso hay que atenderla.
¿Se concluye, maestro, sobre alguna institución cuyas acciones fueran por antonomasia las perpetradoras de las violaciones de derechos humanos durante ese periodo?
Sí, nosotros advertimos un cambio, me explico un poco. Uh-huh. Del 65 a mediados de los 80 es el ejército mexicano la institución que por antonomasia comete estas graves violaciones a los derechos humanos, desapariciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, etcétera. Pero a partir de la mitad de los 80s deja de estar centralizada la represión y se va hacia los estados y las localidades a través de las policías judiciales, principalmente, que hoy se llaman policías ministeriales, que acomodaban líneas de control, de disciplinamiento, de represión a las condiciones locales de cada una de los estados y de las distintas regiones. Por ejemplo, en la Tarahumara, en la lucha contra el narcotráfico, en Chiapas contra las personas transexuales y travestis, o contra los refugiados guatemaltecos, etcétera. Esas son las instituciones que nosotros señalamos de manera más importante, pero no dejamos de lado el Poder Judicial, las procuradurías, que actuaban de conformidad con estos organismos represores para darles cobertura, y cuyo fin principal era proteger la seguridad política del Estado.
Así es, recuerdo que en el caso Ayotzinapa se refirieron a los jóvenes normalistas desaparecidos en algunas comunicaciones que se han dado a conocer a través de las investigaciones como los bultos. Este término era comúnmente utilizado por el ejército mexicano durante el periodo de la Guerra Sucia para referirse a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos que cometían. Maestro Fernández Dávalos, ya está este informe, viene un posterior, uno final, se presentará posteriormente. ¿Cómo abonará para la justicia, para el esclarecimiento, para la verdad, pero sobre todo para la no repetición de este tipo de actos que tanto dañan a la sociedad y que tanto lastiman a las personas, a las instituciones, a todos, maestro?
Nuestro informe está disponible, por cierto, en nuestras redes sociales. Lo puede encontrar cualquier persona que quiera interesarse por él. Nuestra expectativa, nuestro deseo, la voluntad que tenemos es que mediante la concientización y la discusión de estos tópicos en la opinión pública, podamos ir generando una presión social que pueda exigir el control adecuado de los civiles sobre los estamentos armados, policíacos y militares, que vaya también presionando para desmontar las estructuras judiciales, fiscales, de las fiscalías o de las procuradurías que se gestaron entonces, y que vayamos mejorando en síntesis como nuestra cultura en los derechos humanos. Tenemos que reconocer que estas cosas atroces nos pasaron como ciudadanas y ciudadanos a todos los mexicanos y mexicanas, y que entonces tenemos la responsabilidad de hacerlos nuestro y de irlos reparando, restituyendo a las víctimas en su dignidad y exigiendo una mayor democracia y una mayor justicia y verdad.
Maestro David Fernández Dávalos, comisionado del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, muchísimas gracias por habernos tomado la comunicación. Estamos pendientes y en comunicación, y le dejo un abrazo.
Muchísimas gracias, igualmente.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Seguimos con la información. Escuche usted, en el Estado de México, en Ecatepec, un socavón gigantesco de dimensiones enormes hizo que hubiera un accidente, cayó una camioneta. Este socavón fue reportado hace un año por los vecinos y las autoridades, pues como siempre allá en el Estado de México, ¿no, Polo?
Así es, Juan. Fíjate, efectivamente, este socavón, pues por lo menos desde hace un año, pero esta zona de la colonia El Chamizal, aquí en el municipio de Ecatepec, no es la primera vez. Es una zona prácticamente de socavones, justamente esta colonia. Hoy, pues después de las intensas lluvias de las últimas horas, de los últimos días, aunado a esta fuga de agua que se fue reportada, como bien lo señales, desde hace un año, pues provocó que hoy se hiciera este socavón de por lo menos 4 metros de diámetro y otros 5 de profundidad, que provocó que cayera un vehículo donde afortunadamente el conductor pues resultó ileso, pero sí con una crisis nerviosa importante, además de la indignación de todos los vecinos de esta zona, porque a pesar de que lo reportaron, pues los ignoraron y ahí están las consecuencias. Esto ocurrió justamente esta tarde y te repito, por lo menos en el tiempo que hemos estado atentos desde hace 2 años para acá, yo te puedo reportar que cuando menos 4 socavones se han registrado en esta misma colonia del Chamizal, de las mismas dimensiones, Juan.
No, pues cuando uno va al Estado de México, te recibe esta entidad con un socavón o con un bache. Es ya un clásico lamentable, y aquí lo preocupante es que los vecinos han estado reportando permanentemente este socavón en específico que hoy nos convoca, querido Polo Espejel, y bueno, pues ahí está. Ahora que ya se hizo mediático y que ya está en medios de comunicación, que está en noticiarios este accidente lamentable de la camioneta, pues seguramente lo resolverán, pero hay como 40 más, nada más en esa zona, Polo. En fin, estaremos pendientes.
Por supuesto, Juan, que sí, estamos pendientes para reportar al auditorio.
Y tú que andas tanto en el Estado de México, aguas con los socavones. Abrazo, Polo.
Aguas, gracias, Juan.
Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar mucho que darle a conocer. Conversaré con el escritor y periodista Pedro Miguel. No se vaya.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias en esta tarde muy lluviosa, como lo ha sido los últimos días en la Ciudad de México, y con estas lluvias, caos viales. Ya veía usted hace unos minutos, ya escuchaba con mi compañero Polo Espejel antes del corte, que en el municipio de Catepec hubo un socavón en donde cayó una camioneta, un socavón reportado hace un año, y las autoridades allá en el Estado de México, como siempre, con estos socavones, igual y con el dinero que le sobró a Ana Guevara de la CONADE, podrían hacer ahí una fosa para echar clavados, me decían por ahí, en ese socavón. En la Ciudad de México hay encharcamientos, hay caos vial. Oficial Fernando García, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, una vez más me enlazo contigo y tu reporte vial para llegar a tiempo a nuestros destinos o intentar hacerlo. Buenas tardes.
Te saludo nuevamente, Juan, y te informo, luego de la presencia de manifestantes, se normaliza la vialidad en Eje 1 Poniente y Eje 1 Norte en la colonia Guerrero. Ya no es necesario tomar ninguna alternativa. Por otra parte, considera la afectación en las inmediaciones del Estadio Ciudad de los Deportes por evento deportivo a las 19 horas. Alternativas viales: la Avenida Patriotismo, Avenida San Antonio, Avenida Extremadura y Avenida de los Insurgentes. José María Sazaga registra asentamientos al cruce de semáforos de Pino Suárez hasta Eje Central Lázaro Cárdenas, pero recordándoles que continúa cerrado el bloque derecho entre 5 de febrero y Bolívar por las modificaciones a la línea 1 del metro, así es que no distraiga su atención al volante. Calzada Ignacio Zaragoza ya presenta carga vehicular de canal de Río Churubusco hasta por lo menos el puente de la Concordia. Para quien se dirige hacia la autopista México-Puebla, le recuerdo anticipar su salida, ya que continúa la reducción de carriles por obras, así es que extreme precauciones. Si necesitan conocer más información acerca de estas noticias y otras recomendaciones, consulten nuestras redes sociales. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial. Les deseo que tengan un excelente fin de semana.
Muchísimas gracias, oficial García. Que tengas también un excelente fin de semana. En más información de la Ciudad de México, el jefe de gobierno de la capital, Martí Batres, pues hace un llamado a 25 deudores de agua del sector industrial, de comercio, de servicios. Tienen adeudos desde hace varios años. ¿De cuánto? Pues unos 31 millones de pesos. Oiga usted nada más. Raquel Flores, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Así es, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Este llamado lo hace, pues, de una manera urgente el jefe de gobierno capitalino, porque señala que estos usuarios no domésticos pues tienen varios años que adeudan estos 31 millones de pesos mismos, que son muy necesarios para los trabajos que realiza SACMEX, esta dependencia del agua en el gobierno de la Ciudad de México. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Les hemos hecho diversos llamados y recientemente apercibimientos para que paguen. Si no llegaran a pagar, el sistema de aguas de la Ciudad de México tendría que cortarles el servicio de agua. Por lo tanto, pues de forma pública estamos haciendo este llamado para que hagan los pagos correspondientes. Estos usuarios no domésticos pues son empresas de diverso tipo, entre las que hay hoteles y restaurantes y otro tipo de servicios, y funcionan de manera estable, de forma regular. No hay ninguna justificación para que no estén al corriente en sus pagos al sistema de aguas de la Ciudad de México.
Y bueno, Juan, esto lo dijo en conferencia de prensa, donde Martí Batres señaló que con el pago de este monto se pueden realizar obras de reparación en 20 pozos donde se almacena y distribuye el agua para la capital. Así es que a esperar esos pagos para que se lleven esos trabajos tan necesarios para los capitalinos. Juan, auditorio, el reporte.
Muchísimas gracias, Raquel. Pues 31 millones de pesos nada más adeudan, en efecto. No solo el gobierno de la ciudad, sino todos los capitalinos estamos esperando ese pago. Sobre todo porque pues los usuarios domésticos, los pequeños comerciantes, pues normalmente estamos al día en el pago de nuestras contribuciones. Lo mismo se esperaría de grandes empresas, de industriales, de comercios y de servicios. Muchísimas gracias por tu reporte.
Buenas noches, Juan.
Muy buenas noches. Nos vamos a una breve pausa. No se vaya. Al regresar, conversaré con el escritor y periodista Pedro Miguel. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Seguimos con temas políticos porque exdirigentes y militantes del Partido Revolucionario Institucional presentaron por separado y ante el Tribunal Electoral una impugnación y un amicus curiae por las modificaciones internas que permitieron la reelección de Alejandro Moreno como dirigente del partido. Andrea Meraz, nos tiene los detalles y voy contigo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Pues sí, este análisis también lo está haciendo el Instituto Nacional Electoral sobre los cambios a los estatutos, así como los escritos que se han presentado por quejosos a dichos cambios. La impugnación presentada ante el Tribunal Electoral fue por parte de los exdirigentes Dulce María Sauri, Enrique Ochoa Reza, Joaquín Cotwell el pasado 14 de agosto, y esto se suma ya a una queja previa, la cual estudia la oficina del magistrado Felipe de la Mata. En tanto que el documento presentado ante el INE es de José Ramón Martel de Alianza Generacional y Fernando Lerdo de Tejada de Plataforma PRI, quienes presentaron el escrito para la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Indican en este documento que las irregularidades valoradas en su conjunto, que es el proceso que abrió Alejandro Moreno para poder reelegirse, pues deben de concluir ante la dirección que se incumplieron requisitos indispensables para realizar estos procesos de reforma a los documentos básicos, lo mismo que afectan los principios democráticos que rigen en el debate que justamente debe guiar la decisión de aprobar modificaciones a la normativa básica de este partido político, porque se impidió que todas las personas delegadas a la Asamblea Nacional tuvieran elementos necesarios para adoptar una decisión informada, Juan. Todos estos documentos, te decía, se están viendo por separado, uno por parte del Tribunal Electoral, otro más del INE, y recordemos que es justamente este órgano, el Instituto Nacional Electoral, quien debe dar también su posicionamiento a los cambios a los estatutos. Tendría que ser a finales de este mes, a más tardar, cuando pueda, valore tanto estas quejas como lo que los mismos priistas desde la dirigencia nacional hicieron, y saber si esto que hizo Alejandro Moreno pues conduce a la legalidad. Ya lo veremos en las próximas semanas incluso, Juan.
Y de ello seguiremos hablando, querida Andrea Meraz. Muchísimas gracias por tu reporte.
Hasta luego, buen día.
Hasta luego, Andrea Meraz. Vamos con el tema de la sobrerrepresentación, que está y estará, seguirá estando durante varias semanas en la mesa. Agradezco enormemente a Eduardo Andrade, abogado constitucionalista, especialista en derecho electoral, que nos tome la comunicación esta tarde. ¿Cómo estás, abogado? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. El gusto es mío. Saludos al auditorio también y a tus órdenes.
Pues para hablar de la sobrerrepresentación, ¿qué te parece si comenzamos con una pregunta que muchas personas nos hacemos y que tiene que ver con la decisión de los mexicanos el día de la jornada electoral, el pasado 2 de junio? ¿Hay sobrerrepresentación o hay una representación que está construida sobre el voto de la ciudadanía?
Lo segundo, Juan, está construida esa representación sobre el voto de la ciudadanía. ¿Por qué? Se ha pretendido decir que porque tres partidos que obtuvieron más votos tienen 54% de la votación, ¿cómo van a ocupar el 74% de la Cámara? Ese es el resultado del voto de la ciudadanía en nuestro sistema electoral, que no es absolutamente proporcional. No se puede esperar que el mismo porcentaje de votos sea el que se refleje en la Cámara. Eso pasa en los sistemas que solo son proporcionales. Pero el nuestro es en una parte mayoritario, 300 diputados eligen por mayoría relativa y 200 solamente por representación proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Los de mayoría relativa se eligen en los distritos eligiendo al que saca más votos que cualquiera de los otros. Entonces basta ganar por un voto, o si son varios candidatos, el ganador puede tener 30% de los votos, pero les ganó a todos los demás. Ese resultado no es proporcional. Ahí el ganador se lleva todo, y los que ganan un mayor número de distritos los acumulan con la parte que les toca proporcional. La parte proporcional es para atemperar el resultado que generalmente produce sobrerrepresentación. Y es natural porque no necesariamente en cada distrito se va a ganar proporcionalmente, solo hay un lugar para cada distrito. Entonces, hay fenómenos como la gente dice, bueno, ¿cómo es posible que el PT, que sacó 6% de los votos, va a tener 50 diputados? Pues porque el PT tenía 38 triunfos de mayoría. Su 6% cuenta para el reparto de los 200. ¿Cuál es el 6% de 200? 12. Entonces, 38 que ganó en los distritos, más 12 que le tocan estrictamente proporcionales, suma 50. El PRI, por ejemplo, tiene el doble de votos que el PT. Su votación es del 12% de la votación nacional, pero repartida en muchos distritos donde perdió, solo ganó 9. Como tiene el 12%, ¿cuál es el 12% de 200 para el reparto proporcional? 24. Le sumas 24 más 9 que ganó en los distritos, tiene 33. Entonces tiene 33 diputados y el otro, el PT, tiene 50, pese a que tuvo más votos el PRI en todo el país. Se suma todo lo que van acumulando los partidos que incluso perdieron en los distritos y por eso ocurre ese fenómeno. Es difícil quizá porque la gente dice, pero ¿cómo si uno tiene más que el otro? Sí, nada más que la manera como se suman los votos que saca un partido en todo el país, que es lo que se reparte proporcionalmente, no es lo mismo que lo que ganaron en los distritos, que eso no es proporcional. Y el sistema nuestro, yo participé desde 1977 en las reformas electorales y conozco bien el tema y intervenía intensamente. Este sistema, desde entonces le llamamos un sistema mixto con dominante mayoritario, es decir, tiene más peso los distritos que se ganan por los votos de las personas, que esto además se entiende muy bien en la filosofía popular. Hay quien dice, ah, pero ese es pluri, debió habérselo ganado distrito por distrito, en su distrito, convenciendo a la gente y haciendo campaña. Pues sí, porque el uninominal en los distritos gana así, enfrentando a la población directamente que va a votar por él. Los pluris también se vota por ellos, pero están en una lista que se confecciona de acuerdo al interés que tiene cada partido, y eso se vale también, nada más que el dominante mayoritario le da más importancia al triunfo en los distritos.
Y oye, a ver, para entenderte, estimado Eduardo, entonces este predominio mayoritario del que estás hablando, habla de 500 diputados, ¿no? 300, como ya sabemos, son de mayoría y 200 son de representación proporcional. Entonces, se basaría en el valor de cómo la gente fue a poner su voto en la urna, fue a votar en cada distrito, esto a favor de los candidatos que obtienen la mayoría. Entonces, exacto, por eso un partido que obtiene más cantidad de triunfos distritales recibiría más diputados.
Efectivamente. Ah, bueno. Porque solo los 200 se reparten de manera estrictamente proporcional, los otros no.
No, pues ahí está. Entonces, bueno, se aprobó también una reforma al artículo 27 para quitarle el carácter que era, y lo leo, inembargable, inalienable, imprescriptible e irrenunciable al ejido, ¿no? Ahí está. Aprobaron reformas para aprobar el IVA del 10 al 15% y aprobaron el FOBAPROA para cargar una deuda de 700 mil millones de pesos al pueblo de México, ¿no? Esto estamos hablando de lo que sí aprobaron, pero cuando se trató en su momento de aprobar lo que tenía que ver con lo que se llama sobre representación, dijeron que no. ¿Por qué entonces sí y ahora no?
A ver, Juan, ahí no me quedó muy claro. Que los que aprobaron esas reformas,
¿sí?,
en realidad generalmente fueron PAN y PRI en el conjunto de reformas neoliberales. Y, bueno, ellos entonces formaban una mayoría calificada válida.
Ajá.
Y ejercieron esa mayoría calificada porque la tenían. Ahora que la han perdido, es que quieren cuestionar el sistema que operó en algún momento a su favor.
Es por eso me lo preguntaba, ¿no? Porque esas sí las aprobaron y esas no en aquel entonces. Exacto. Como decía Poncho Gutiérrez, con quien voy a hablar más adelante, porque eran dueños del balón. ¿Y qué creen? Ya no lo son. Entonces ya no les gusta que les metan gol.
Exacto, porque el sistema, como se va a aplicar ahora, es como se aplicó con antelación y se aplicaba así porque en la Constitución y en la ley, desde 2007, se cambió para que las coaliciones no fueran consideradas como un solo partido político. Y ahora quieren que se les dé ese trato. Lo que aceptaron como válido, como regla, que usaron a su favor y tenían derecho a hacerlo, ahora no quieren aceptar porque generó un resultado de la votación que les es adverso.
Claro, que no les favorece. Eduardo Andrade, nos acabas de explicar con puntos, con comas, con todo lo necesario para poder entender esto de la sobrerrepresentación. Te agradezco enormemente, abogado constitucionalista, especialista en derecho penal, y te mando un abrazo.
Gracias igualmente, Juan. Gracias a
gracias.
Ti.
Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias y lo prometido es deuda. Está con nosotros el escritor y periodista Pedro Miguel, a quien agradezco muchísimo que nos acompañe. Pedro, ¿cómo estás?
Querido Juan, muy contento de platicar contigo y con tu auditorio.
Pues los contentos somos nosotros, te lo aseguro. Pedro Miguel, ahí estabas, te vi el día de ayer acompañando a la presidenta electa de nuestro país, a la doctora Claudia Sheinbaum, pues recibió la constancia de mayoría que la acredita como la primera presidenta de nuestro país, y también ahí estuviste en el Metropolitan. No, vaya discursos los de la presidenta electa, dos muy distintos, pero ambos contundentes y emotivos. Pedro, ¿tú cómo los escuchaste?
De la misma manera, que tú, el discurso de la presidenta magistrada del Tribunal Electoral fue espléndido, un discurso muy centrado, muy equilibrado, imparcial, y al mismo tiempo tremendamente entusiasta del hecho histórico, que significa la llegada de una mujer a la presidencia de la República después de 200 años de vida independiente. Híjole, mano, en este país, ¿no?, que ha tenido fama de ser tremendamente machista, tremendamente misógino, pues es un indicio que nos habla de un cambio histórico muy importante en la sociedad, en las instituciones, etcétera, ¿no?
No llego sola, llegamos todas, dijo la presidenta electa de nuestro país, y mencionó a las tías, a las abuelas, a las que fueron calladas, a las que fueron hechas a un lado, a las que fueron invisibilizadas, y hablando de invisibilizar, ahí hizo una muy respetuosa solicitud, que ella es presidenta, con A, Pedro.
Así es. Sí, la reivindicación de Claudia Sheinbaum no solo es hacia las mujeres, sino hacia las mujeres en democracia, hacia las mujeres en igualdad, hacia las mujeres del pueblo, hacia las mujeres que no son necesariamente influyentes, que no están metidas en las grandes ligas, que no son famosas, ¿no? Las anónimas, las plebeyas. Entonces, son dos discursos que se complementan, y desde luego el discurso de la presidenta electa hizo un énfasis formidable en la continuidad de la Cuarta Transformación, en la no concesión en materia de combate a la corrupción, de combate a los grupos de interés, de gobernar con el pueblo, de gobernar para el bienestar de todas y de todos. En fin, creo que fue un acto fantástico que pues nos cambió el país, marcó, pues fue el síntoma de un cambio, el símbolo de un cambio innegable, maravilloso y muy auspicioso, ¿no?
Pedro, dentro de, por supuesto, que muchísimos factores más, pero el que una mujer haya llegado a la presidencia de nuestro país, ¿consideras que no sería algo que hubiese sucedido de no haber llegado a la Cuarta Transformación del país? Y no me refiero a la militancia, no me refiero a que la doctora Sheinbaum forme parte del partido Morena, sino a una mujer así en general. ¿Es parte del proyecto de la 4T que se dé como uno de sus síntomas el que una mujer sea presidenta de México por primera vez en 200 años?
No me cabe la menor duda de que esto fue auspiciado por la Cuarta Transformación. Fíjate tú, Andrés Manuel López Obrador, a quien ha sido injustamente señalado de misógino, de machista, de patriarcal, etcétera, es el primer presidente que establece un gabinete paritario. La paridad llega a la Constitución con la Cuarta Transformación, y en estos 6 años se han dado enormes avances en materia de igualdad de derechos, en materia de derechos de género, reproductivos, etcétera. En los estados en donde Morena tiene mayorías legislativas se ha avanzado mucho en estas materias. Entonces yo creo que es una parte, es un componente irrenunciable de este cambio de género, pues el cambio de país, la transformación en la que está inmerso México, sin duda alguna.
Dijo la doctora Sheinbaum el día de ayer ya en el Teatro Metropolitan, acompañada de militantes de la Cuarta Transformación, de compañeros, de quienes integrarán su próximo gabinete legal y ampliado, que a partir de este momento representará a todas y todos los mexicanos y no solamente a un grupo de ellos, que son, por supuesto, los afines al proyecto y al movimiento de la Cuarta Transformación. A mí me pareció una de las declaraciones más importantes que dio ayer la doctora Claudia Sheinbaum, sobre todo en el contexto en el que está nuestro país, en donde hay una gran mayoría y donde hay una minoría muy ruidosa y con ello polarización. Bueno, al final todos somos mexicanos, ¿no, Pedro?
Pues sí, pero yo creo que eso también es un mensaje de continuidad de la 4T, porque López Obrador ha gobernado para todos los mexicanos. No se puede decir que ha gobernado en contra de un sector, en contra del empresariado, pues no, en contra de los banqueros, pues no. Ha gobernado para todas y para todos, sin duda alguna, ¿no?
Sí, claro.
Entonces creo que es un síntoma, un símbolo de continuidad, un mensaje muy claro de que se va a seguir gobernando sin un espíritu faccioso, sin un espíritu de grupo.
Ay, Pedro, pues es que imagínate, los muy ricos de este país en este sexenio se han vuelto más ricos, los empresarios están muy contentos, hay cifras récord de inversión extranjera en México, ve la paridad del peso dólar, ¿no? O sea, sí se ha gobernado absolutamente para todos, a diferencia de lo que se decía en 2018, que iban a invadir las propiedades privadas y las iban a regalar y que le iban a quitar a los muy ricos lo que tenían para dárselos a los que no tienen nada. Parece que no entendieron en su momento, y espero que lo entiendan a partir de ahora, que no se trata de quitarle nada a nadie, sino de darle a todos, de igualdad en oportunidad de desarrollo.
Así es, pero mira, son mensajes, querido Juan, que vienen, si mucho me apuras, desde principios del siglo pasado. Es el mismo mensaje. Si tienes dos casas, te van a quitar una y van a meter ahí a los pobres, a los indios, a los apestosos, a los que ganan salario mínimo. Es incitar al clasismo, al odio de clase, al racismo más ramplón, a la aporafobia. Y ese ha sido el mensaje en el que hemos estado, no desde 2018, desde 2006. Cuando se acuñó el AMLO es un peligro para México, el mensaje es cansinamente repetido, y sí, hay una cuarta parte, una quinta parte de la sociedad muy intoxicada con ese mensaje, que pues se haga lo que se haga, va a seguir pensando que ya somos Venezuela, que nos van a quitar la casa, que bueno, se llegó al colmo de hacer fake news diciendo que Claudia Sheinbaum iba a hacer campañas de circuncisión masiva, o sea... Bueno, pero estas cosas, tú sabes que tienen su antecedente en el libelo de sangre del medioevo, ¿no? Y siempre es lo mismo, y el enemigo envenenó el agua de los pozos, mató a un niño, hizo rituales satánicos. Sacaron todo el repertorio, querido Juan, y no bastó, no fue suficiente para representar una amenaza electoral a la continuidad de la 4T y al gobierno de segundo piso de Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que el país ha avanzado, que el país no está en ese provincianismo clericaloso, supersticioso, que todavía hace 50 años producía, y hace menos, linchamientos de protestantes, etcétera. Entonces creo que vamos muy bien, creo que es un gran, son grandes noticias para la 4T, para Morena, para Claudia Sheinbaum, para Andrés Manuel López Obrador y para México, sobre todo para México, ¿no?
Así es, Pedro, el país no es el mismo, ahí están los resultados, ahí están los hechos, quienes no han cambiado son quienes están en la oposición. y quisiera preguntarte rápidamente, ¿cuál es tu postura, tu opinión sobre ellos? Porque no sé si coincidas conmigo, pero me parece que en toda democracia pues es necesaria una oposición, pero una seria, Pedro, una que sea un contrapeso real y que vigile al poder, que proponga, que no intente torpedear todas las acciones del gobierno porque son rivales políticos. Imagínate, parece que hasta les da gusto que le fuera mal al país. ¿Qué tipo de oposición sería esta? Es lo que yo opino, tú.
Pues coincido contigo, Juan, y pienso que el problema que se le plantea a los dos partidos opositores principales, el PRI y el PAN, es que han perdido toda ideología. Pues el PAN era un partido de derechas, un partido de abogados, que se fundó para oponerse a Cárdenas. El PRI era un partido nacionalista revolucionario, desarrollo estabilizador después, etcétera. Esto se perdió en ambos casos y lo que queda son intereses. En realidad no son partidos. El país necesita una oposición política con una ideología propia y aquí no hay ideología. Aquí lo único que hay es un afán de hacer negocios con el poder en ambos casos.
Pues Pedro Miguel, no sabes cómo te agradezco el que hayas conversado conmigo, que nos hayas acompañado esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Siempre es un gusto escucharte y te mando un abrazo. Espero seguirnos escuchando pronto.
Espero que así sea, querido Juan. Abrazos para ti y para quienes nos escuchan.
Buenas Muchísimas noches. Gracias, Pedro Miguel. Muy buenas noches. Con esta información, nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar van a estar con nosotros la diputada por el PRI, Cintia López Castro. Con ella vamos a hablar pues del dictamen del Poder Judicial. Está Poncho Gutiérrez aquí. ¿Qué tal que los ponemos a platicar a ambos? Y metemos al doctor Volavsky, que ya llegó con sus archivos secretos. Así que no se vaya. Vamos a una breve pausa, pero regresamos con más, muchísimo más aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. En información de último momento, frena un juez temporalmente la captura de Javier Corral. Juan Antonio Jiménez, me enlazo contigo y los detalles, voy contigo.
Gracias, Juan. Una jueza de distrito le concedió la suspensión provisional al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, contra la orden de aprehensión que fue librada en su contra por el delito de peculado relacionado con un presunto desvío de 98.6 millones de pesos. Patricia Marcela Díaz Cerda, juez quinto de distrito de amparo en materia penal, le impuso al político de extracción panista el pago de una garantía de 120 mil pesos para que se mantenga vigente la medida cautelar. La impartidora de justicia fijó para el próximo 27 de agosto la audiencia incidental en la que determinará si le concede o no la suspensión definitiva. Corral Jurado es buscado por la Fiscalía Anticorrupción con base en una orden de aprehensión librada por el juez de primera instancia de Distrito Judicial en Morelos, en Chihuahua, por el delito de peculado. El mandato de captura fue girado el pasado 9 de agosto con base en una carpeta de investigación iniciada por una denuncia de la Auditoría Superior de ese estado. Cabe recordar que el pasado miércoles policías de Chihuahua intentaron ejecutar esa orden de captura contra Javier Corral en el restaurante Gin Gin de la colonia Roma. Sin embargo, no se pudo cumplimentar por la intervención del encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara. Será hasta el próximo, también el próximo mes de septiembre, cuando se lleve a cabo la audiencia constitucional para determinar ese día si se le da o no el amparo. Estamos hablando del 27 de septiembre, fecha en la que se llevará esta audiencia constitucional, y el 27 de agosto la audiencia incidental. Es el reporte que les tengo.
Ahí está, ambas audiencias con un mes exactamente de diferencia, querido Juan Antonio. Pues información de último momento. Muchísimas gracias.
Gracias, buenas noches.
Abrazo. Y bueno, ahora saludo con mucho gusto a Cintia López Castro, diputada por el PRI, quien viene corriendo desde la Cámara de Diputados, donde, bueno, pues la Comisión de Puntos Constitucionales le dio viabilidad al dictamen de reforma del Poder Judicial, en donde claramente, y yo ya lo leí, Cintia, bienvenida, se establece que los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial no serán vulnerados.
Pues mira, Juan, estoy muy contenta porque es una gran batalla de la oposición que estuvimos dando en todos estos días de foros que se organizaron, hablando con expertos, y sí creo que la presión...
De la democracia, ¿no?
No, a ver, hay que reconocer... A ver, Juan, hay que reconocer a los diputados de oposición porque estuvimos todo el tiempo pues pidiendo este respaldo a los derechos de los trabajadores, que es una cosa pues prácticamente básica en esta esta reforma. Y bueno, pues ahora es un dictamen que salió ahorita hace 20 minutos. Aquí venimos a dar esta primicia contigo de lo que hemos leído. Pues vienen 100 cambios.
103.
Sí. O sea,
o 104.
Arriba de 100 cambios, sí. Cambios en procedimientos, viene una creación de órganos de evaluación doble, o sea, va a haber una doble evaluación, porque algo que nosotros siempre, todo el tiempo criticamos es que quieren hacerlo nada más por tómbola sin seleccionar a los mejores perfiles. Entonces, bueno, aquí ya se metió la parte de creación de órganos evaluadores. Cualquiera puede participar, llevan mano y tienen pase automático los ministros actuales, los jueces, los magistrados. Ellos pueden directamente pasar a esta evaluación, y si ellos quieren retirarse de la contienda, bueno, automáticamente ya garantizan los derechos laborales, uh-huh. Lo cual, bueno, pues yo celebro en este sentido, porque el Poder Judicial no puede ser trastocado, así como lo planteó
Moreno. ¿No?
Sí, a ver,
todos.
Creo que hay que ser, sí, a ver, por supuesto que celebramos esa parte. Ojo, a ver. Aquí los ministros sí se podrán reelegir, o sea, los ministros se podrán elegir. Ahora cambia
temporalmente, ¿no?
menos años, pero si un ministro lleva 7 años y él quiere hacer su concurso, puede reelegirse ahora por estos años que se plantean. A ver, ¿qué va a pasar? Nos dieron, o lo acaban de entregar hace 20 minutos a la Comisión de Puntos Constitucionales. Tenemos 10 días para poder estudiar el dictamen, y el 26 de agosto tendremos la Comisión de Puntos Constitucionales, donde ahí vamos a pues prácticamente dictaminar. ¿Qué otros cambios vienen a la gente que nos escucha? Bueno, gracias a que estuvimos duro y dale, porque estuvimos aquí en tu programa muchísimas veces diciéndolo, uh-huh, dando la batalla en la comisión, ya se modifican los requisitos para juez, exigiendo por lo menos, ya digo, veo una mejoría, sin cantar victoria, pero veo una mejoría, ¿sí?, donde ya te piden, a ver, por lo menos un promedio mínimo, donde ya te piden una especialidad en la materia, donde tienes que, además, por ejemplo, si la Cámara de Diputados puede seleccionar 5, ya puede ahora, habrá un comité técnico, además de especialistas, que esté en la selección, uh-huh, y eso me parece correcto.
Oye, cosas, pues me parece que muy favorables, que abonan a través de la democracia a una iniciativa.
A ver, Juan, pero hay que, Cintia, reconocer, rápido, gracias a quién.
No, bueno, gracias a la democracia.
También a los diputados de oposición,
claro,
que estuvimos
a todos los
duro
involucrados.
Y
sabes a quién,
diciendo,
Cintia,
las anomalías.
A los foros. También, y dijeron que eran una simulación, que no servían para nada, que era nada más intentar dar a tole con el dedo. Pues yo veo que no, ahí están los resultados, ¿no? Sí sirvieron los foros, las discusiones.
No, a ver, tampoco se trata de decir que eso está perfecto, porque seguimos con varias preguntas. A ver, una pregunta
es...
¿Pero
no fueron una simulación, o sí?
Mira, Juan, a ver...
Ahí están los resultados, ¿no? ¿O no vienen estas modificaciones de los foros?
No, vamos a ver, porque luego se andan inventando... No, no, no.
Entonces, ¿dónde
viene? Viene de la presión de los diputados. De oposición.
Pero es que el dictamen incluye lo que vienen en esos foros.
A ver, vamos a revisar exhaustivamente los reportes de los foros, a ver si no le están metiendo una que otra mentirita, ¿eh?
No,
y te voy a decir otra cosa. A ver, ¿qué nos preocupa? El tema de las campañas. O sea, ¿cómo quieren que se hagan campaña? Bueno, no se puede recurso público, por supuesto que, bueno, no se puede recurso privado. Es decir, ¿cómo tu juez de circuito va a hacer campaña? ¿De dónde va a sacar los recursos? ¿Cuánto va a poner el INE? Esos cuestionamientos siguen, ¿no? ¿Cómo se va a elegir en voto popular? Eso creo que es importante que tengamos que discutirlo, porque lo que no vamos a permitir, Juan, es que los cacicazgos de las entidades federativas sean quienes decidan quiénes son los jueces, los magistrados y hasta los ministros.
Como sucedía con el PRI, Cintia.
Bueno, a ver, como sucedió, como lo acabas de poner ahorita con Con Corral, o sea...
No, ¿qué tiene que ver?
A ver, ¿cómo el fiscal de la Ciudad de México llega a rescatarlo cuando trae una orden de aprehensión? Es decir, ¿dónde queda el Poder Judicial? Ajá. Entonces, este...
Bueno, se dijo que no había permiso de colaboración. Es que
yo no lo hago personal de que sea él.
No, te pregunto.
No, a ver, yo no digo que sea personal
de él. Pero sí que rápido llegó. O de otra persona. Eso sí, no te lo niego.
A ver, ¿cuántos familiares de personas que son detenidas injustamente por delitos que no cometieron, ya les gustaría que llegara el fiscal?
O cualquier otra
rescatarlos,
no, o la pizza, ¿no? Así de rápido.
Sí, la pizza, ni la pizza llega así de rápido, la verdad.
Oigan, rápidamente, para ser electo magistrado, magistrado de circuito, así como jueza o juez de distrito, se necesita ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, contar el día de la publicación de la convocatoria con título de licenciatura y promedio mínimo de 8 y equivalente de 9 en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura. Buena reputación, uy, ahí va a estar difícil no haber sido condenado por delito doloso, constación privativa de la libertad, haber vivido, residido en el país durante el año anterior, no haber sido titular de una Secretaría de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo a la convocatoria. Y bueno, pues ahí está. Qué bueno, oye, veo que hay cambios, hay disposición y sí se reconoce también la labor, claro, por supuesto, que ha llevado a cabo la oposición.
Hay cambios, a ver, hay cambios, pero te quiero decir, primero, hemos hecho una gran labor de presión y eso lo tiene que reconocer la ciudadanía. Somos los diputados de oposición los que hemos señalado todas las anomalías que venían en la iniciativa presidencial, que era verdaderamente un disparate como lo querían hacer. No cantamos victoria, vemos algunas mejorías.
No,
vamos,
en el PRI ni en el PAN. No.
A ver, te voy a decir, vamos a revisar exhaustivamente este proceso de selección y además el tema de la elección, porque no queremos que en algunas entidades o aquí en la propia Ciudad de México sean los cacicazgos o sean los políticos quienes terminen apoyando en las campañas para que gane un juez.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, esas malas mañas tienen que erradicarse.
Por supuesto.
De las cuales en tu partido las conocen muy bien, fueron fundadores. Poncho Gutiérrez, bienvenido.
Que ya se fueron a Morena, por cierto.
Algunos de ellos. Oye, Cintia, no te vayas, te quedas a conversar con Poncho con Bola y conmigo, ¿verdad?
Órale, Juan, está bien.
Ah, qué buena onda, Cintia. Poncho, nos vas a platicar de las cosas que dijeron que dijo AMLO.
Exactamente. Claudia Sheinbaum hace unos días anunció que en el periodo del Claudianato, o como le quieras llamar, en los próximos 6 años, ella también va a tener sus mañaneras. Va a tener mañaneras, 7 de la mañana, va a estar bien interesante. Me imagino que en lugar de 3 horas va a ser 1 hora, 1 hora y media, considerando que no hace tantas pausas como el presidente. Habrá que ver cuánto duran. Pero este tema de las mañaneras y de lo que... seguramente van a decir que te dijo, que rumoró Claudia, va a seguir, porque con AMLO sí pasó. Hoy vamos a hablar de la posverdad. La posverdad es eso que se te queda a partir es una idea que se te queda a partir de algo que nunca pasó, ¿no? Si yo les digo aeropuerto de Santa Lucía y comida, ¿en qué piensas?
En las tlayudas.
En las tlayudas.
Que no eran tlayudas.
Que cierto. No eran tlayudas. Yo estuve, es como un ejemplo, yo estuve en el día de la inauguración del aeropuerto allá en el AIFA y había, sí, muy poquitos locales para ese entonces, muy poquito de todo. Fue la gran inauguración. Adentro había cafés, donas, no voy a decir las marcas de algunas cafeterías, y afuera había personas que fueron a ver al presidente y pues estuvieron ahí durante horas y a una señora muy inteligentemente se le ocurrió llevar el comal y vender tlayudas. Y fueron
no
a grabar.
Eran tlayudas, eran doraditas.
Bueno, bueno, la nomenclatura de gastronómica ahí se te quedó muy mal.
Ya está en Los Pinos esa señora, por
supuesto. Ah, le fue muy bien en el Museo de la Tlayuda. Pero el chiste es que a muchos personajes en los medios, pues por alguna razón, pura coincidencia, pues les interesó repetir las tlayudas del AIFA. No tiene nada que ver esta narrativa de que es una central camionera, que está bien chafa, que está bien horrible, perdón por la palabra, pero lo dijeron que está bien naca. Ajá. Qué raro que el día de la inauguración no se centrara todo en los baños que estaban muy chidos,
sí, están
o en el calendario, o en las instalaciones. No, hablemos de unas tlayudas que había en el AIFA.
La posverdad.
¿Pero por qué?
El prefascismo.
No. Estamos pensando mal de nuestros queridos comunicadores que están en contra de la polarización. Qué extraño que les interesara tanto repetir lo que años después seguimos diciendo, las tlayudas del AIFA. Sí. Y hay muchas posverdades.
No dividan, ¿eh?
No dividan. Voy a dar una pequeña lista de las muchas cosas que te dicen que dijeron que rumoró AMLO.
Viene de ahí.
Y antes de que me mienten la mamacita y que me digan que me está pagando Morena.
Sí, estoy acostumbrado. O sea, también dos chairos aquí.
No.
No porque ni chairos ni fifís.
Tú eres chaira, pero confundida.
Es que aquí no polarizamos.
Tú eres humanista, tú eres chaira, te gustan los derechos.
No, pero sí, pero tres chairos es mucho.
No, pero aquí...
Pero estamos platicando tranquilos, Cintia.
Y aquí ni chairos ni fifís.
Bueno,
ya conociste la IFA, por cierto.
Claro.
¿Te gustó o no?
Fui a la IFA y cuando empezó, tendré que volver a ir, pero cuando empezó sí dije que... Y fui muy criticada porque dije que me parecía...
Te digo que
me parecía... No, a ver, me parecía un aeropuerto bien planteado, eso sí.
Le faltaban vuelos, no más.
Es una oposición absolutamente necesaria la que ejerce Cintia López Gatell.
No voy a inventar que no. Sí, no voy a inventar, sí, sí lo digo.
Lo es, y solo quiero mandar la convocatoria, porque siempre que toco estos temas, en lugar de decir, no, Poncho, déjame, te desmiento punto por punto. No, ya llegó el palero propagandista, el chayote, hijo de no sé cuántas. Entonces, en una sección de comentarios me pueden mentar la mamacita.
Pero a ver, bien.
Y en la
viene.
Otra que me desmientan, ¿no?
Bueno, viene, bueno. Rápidamente.
¿Te acuerdas del día que AMLO se burló de las masacres?
No.
Que dijo, ja, 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 ya están las masacres.
No.
¿No? Ah, qué bueno que no te acuerdes, porque mucha gente sí lo repite. Uh-huh. Un día que se burló de un portal, de un periódico, y dijo, es que en este periódico siempre ponen la peor noticia en la portada, no importa que hagamos algo un día bueno, no, la portada es lo malo. Y dice, es más, a ver, ponlo. Lo pone en la mañanera, y sí, de manera muy inoportuna y muy insensible, dice, ah, ahí están las masacres, ja, ja, ja. Pero pues es que eso es muy complejo.
Lo descontextualizaron.
Mejor digamos que al presidente es un sadista, es un sádico que le dan risa a las masacres. Pues es casi lo mismo, ¿no?
Entonces, sí, así se manejó.
Y así se manejó.
A ver qué otra.
La posverdad. ¿Te acuerdas cuando?
Se nos acaba el tiempo.
¿Te acuerdas cuando?
Bueno, que no tiene nada de gracia burlarse de una masacre.
Pero es que no se burló de una masacre.
O sea,
se refirió a lo que decía una primera plana.
Sí, pero a ver, yo sí le ha faltado mucha seriedad en eso.
Le ha faltado 30 segunditos.
Bueno, tengo una lista, pero ¿qué te parece si la comentamos punto por punto el siguiente programa?
Va.
Para hablar de la posverdad. Porque fue la protagonista.
Bueno.
Ajá, y
se queda bueno.
Y discutimos punto por punto.
Sí, sí, claro.
Bienvenida.
Y además porque, a ver, si vamos a desmentir sus posverdades.
Sí, por eso es importante que estés.
No se puede, no se puede, pero estaría bueno.
Tan plural estaría que bueno. Llegó el momento y sin cortinilla ya, por favor, los archivos secretos del doctor Olavsky, que nos va a hablar de Avándaro porque es el aniversario de Woodstock.
Pues de Woodstock, y Avándaro fue nuestro, nuestro Woodstock, y bueno, fue pues muy rústico, veníamos de la matanza del 68, de la matanza del 71, de los halcones, de todo
de
eso.
De la guerra sucia.
Y de la guerra sucia. Y se organiza un festival de rock que no era festival de rock, sino que era una fiesta sobre una carrera y se llamaba Rock and Ruedas.
Y super fifí, ¿eh?
Y era muy, muy
la organizó
muy
Alfonso López Negrete.
Alfonso y Eduardo López Negrete junto con Justino Compeán.
No, bueno.
Y bueno, y lo televisó Luis de Llano junto con y el jefe, el director de cámaras era Larraqui.
No, es cierto, eso sí.
En serio, es cierto. Y bueno, el caso es que...
Oye, ¿pero no hubo degenere y esas cosas que acusaron?
Claro que sí, no, lo que hubo fue mucha diversión. El asunto es que el gobierno no le convenía ver reunidos a tanta gente que fue caminando... Que fueron en aventón, caminando, y era el espíritu hippie de los jóvenes.
No, en la alarma decía marihuaniza, me lo estaba recordando.
No, y la encuerada de Avándaro y todo eso. Eso es cierto, una chava se desnudó, que se desnudaron muchísimas, pero una que estaba arriba de un camper, y esa es la que se hizo famosa porque todos los fotógrafos la retrataron. Pero apareció un documental que se hizo en pandemia, que hizo Gustavo Markovich, que vive ahí. Ajá. Y una de las cosas más interesantes que tomó era se llama La visión de los vecinos. Avándaro 71, La visión de los vecinos.
Oye, ¿la mañana seguimos hablando del tema?
Claro, porque nos va contando, hubo un encuerado de Avándaro.
No, hubo varios.
Sí,
gracias por habernos acompañado esta tarde viernes. Cintia López Castro, doctor Olavsky, Poncho Gutiérrez, usted gracias. Sobre todo. Es viernes, lo espero mañana, 7 de la mañana, a través de esta señal. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.